Bueno, pues como siempre decimos en este programa Fórmula Salud, combinamos la mejor música con los mejores consejos. Y hablando de atención primaria, hoy tenemos con nosotros a una auténtica experta. Ella es la doctora María Fernández. Es directora del Centro de Salud Las Cortes y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy buenos días, doctora Fernández.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alicio?
Bueno, nosotros estamos encantados de poder contar con usted en este tiempo para justamente hablar de la importancia del papel que está desarrollando, que ha venido desarrollando hasta ahora y que va a desarrollar en un futuro muy próximo como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. La atención primaria, desde luego, siempre se ha significado por tener un papel destacado. Y también en la pandemia, por más que en los medios de comunicación haya podido parecer que todo se centraba en la vida de los hospitales, en las urgencias, en las unidades de cuidados intensivos, el trabajo que se ha hecho desde atención primaria, doctora, ha sido extraordinario y, en fin, y lo sigue siendo todavía, ¿no?
Pues sí, la verdad, bueno, primero agradecer este espacio para poder informar a la población de todo lo que se ha hecho y de lo que se está haciendo y se va a hacer, porque entendemos que la población necesita tener esa información para saber cómo acudir a los centros de salud, porque no es cierto que estemos cerrados y estemos parapetados detrás de nuestros teléfonos y consultas. Durante toda la pandemia, el papel de la atención primaria ha sido crucial. De hecho, desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en la semana del 23 al 26, realizamos una encuesta dentro de nuestros socios en toda España para poder determinar realmente el papel que estábamos teniendo y cuánto valía nuestra atención telefónica fundamentalmente, pero también hacíamos atención presencial. Y los datos dieron la escalofriante cifra de que no estábamos solamente atendiendo a las cifras que se estaban diciendo por la estadística de los casos reales que eran a los que se hacían PCR, sino que habíamos descubierto la posibilidad de 1 millón de casos. Hablamos de el 12 de abril fue cuando se puso en conocimiento esta información, 1 millón de posibles casos de COVID en aquel momento, de los cuales 900.000 habían sido atendidos, sospechas o posibles contactos, era lo que nosotros diagnosticábamos en nuestras historias clínicas, habían sido atendidos y seguidos telefónicamente por los centros de salud. Con lo cual, toda la labor que hemos estado haciendo, aparentemente silente, entendemos que es una labor que también se tiene que poner en conocimiento. ¿Y en qué consistía? Pues nosotros lo que hacíamos era atender y diagnosticar posibles casos. En aquellos que se necesitaban, se les solicitaban pruebas, radiografías, o se ponían tratamientos o se derivaban a urgencias, y algunos podían acabar siendo casos moderados o graves, ingresados en medicina interna, neumología o en las UCI, y el resto se llamaban telefónicamente a diario, cada 48 horas o a los 7 días, hasta darles el alta a los 14 días si era pertinente o no cambiaba su estatus. Y todo eso se hacía telefónicamente desde los centros de salud, tanto por profesionales de medicina de familia como de enfermería. Y, por supuesto, la labor de las unidades administrativas, incluso de las unidades de apoyo que han estado ahí en el triaje y, sobre todo, en la atención telefónica, que ha sido, como he podido demostrar ahora, uh-huh, esto que les estoy diciendo, una labor verdaderamente infinita.
Claro. Y, además, han hecho visitas domiciliarias.
Por supuesto. Hemos hecho visitas domiciliarias cuando el paciente lo requería, teniendo en cuenta que los domicilios, nosotros queremos solicitar que sean considerados entornos de alto riesgo, donde teníamos que acudir con material, en muchas ocasiones insuficiente, a unos entornos donde no es el entorno limpio de una habitación de hospital, ni por supuesto una UCI, ni siquiera los centros de salud que teníamos, al principio no tanto, pero luego ya sí que fuimos dotados de unidades de limpieza extra, pero llegábamos a un entorno en donde nos podíamos encontrar con uno o incluso muchos más miembros de la familia que podían ser sospecha de coronavirus. De aquella, quiero recordar que no se hacían PCRs, cosa que sí se hace. La PCR es el test que determina si una persona tiene en ese momento el virus. No es el test serológico que mucha gente está ahora demandando, luego sí, eso ya hablaremos, pero podíamos encontrarnos con unas medidas de protección muy ínfimas y unos pacientes en una unidad familiar que podía haber varios contagiados, y ahí teníamos que ir, y por supuesto hemos ido, es nuestro trabajo y encantados de hacerlo cuando era necesario. También a residencias de ancianos hemos tenido que acudir.
Claro, y justamente lo comentabas de manera muy especial en el inicio de la locura que fue los últimos días de marzo, la última quincena de marzo y los primeros 15 días de abril, que fue el momento, digamos, de explosión de casos. También es verdad, como comentaba, que al inicio la falta de protección hizo que algunos profesionales de atención primaria se hubieran contagiado, incluso que hayan perdido la vida.
Pues sí, además, todos sabemos las escalofriantes cifras de más de 50.000 profesionales sanitarios, de los cuales hoy leía que más de 1.000 todavía seguían ingresados con un estado de cierta gravedad. Y de atención primaria, más del 60% de los fallecidos, más del 60% del personal de atención primaria, no solamente sanitario, sino también ha habido fallecimientos en personal no sanitario, que, como he dicho, han jugado un papel muy relevante en esta pandemia y siguen haciéndolo.
Claro, y bueno, y ahora estamos con las diferentes fases de desescalada y el papel de la atención primaria se ha vuelto aún más destacado o más importante, más relevante para los ciudadanos y para toda la sociedad que lo que había venido siendo en esos momentos iniciales. Ahora de ustedes va a depender también la posibilidad de detectar los casos y de hacer el seguimiento de los mismos, tanto de las personas de la familia donde se pueda localizar un caso positivo de COVID, como de los contactos. Y eso es capital para saber, bueno, primero para controlar la epidemia y luego para favorecer y tomar las medidas más pertinentes, ¿no?
Sí. A ver, esto es lo que veníamos demandando desde el principio. Lo de que si hubiésemos tenido, no es posible, ya no ha sido. Esperemos que para el rebrote que pueda venir podamos contar con estas medidas desde el principio. Pero es capital el poder hacer un diagnóstico inicial y precoz de quiénes son las personas que realmente están siendo contagiadas por el virus, quiénes tienen el virus. Eso lo podemos determinar a través de la PCR, haciéndola en los primeros momentos que aparezcan los síntomas. En el momento de que eso ocurre, nosotros en los centros de salud ya disponemos, en algunos centros soy conocedora de que no existe un número correcto de PCRs, porque no es cuestión de ver cuánto de grande es el centro de salud, sino ver la población media que tiene asignado ese centro. Entonces, se puede determinar la realización de la PCR y en un plazo de 24, 48 horas máximo, según qué hospitales de referencia, tendríamos el resultado. Esto permitiría que en el momento en el que se hace la PCR, podemos aislar, porque hay que indicar aislamiento a esas personas, para que se queden en su domicilio hasta el resultado de la PCR. Si la PCR resulta positivo, se considerará un caso de COVID-19, por lo tanto, deberá de continuar ese aislamiento de mínimo de 14 días, por lo menos, y ahí iniciamos de nuevo el proceso de seguimiento telefónico que habíamos hecho durante todo el periodo de pandemia álgido, ¿no? Que consiste en llamar por teléfono a las 24, 48 horas, 72, en función de cómo vaya evolucionando la clínica, y hay unos días más críticos que suelen ser en el torno al día 5 y el torno al día 10, donde hay la posibilidad de que se puedan desarrollar algunos síntomas de mayor gravedad que indicarían la realización de pruebas o derivación a hospitales para valorar un ingreso. Pero si todo evoluciona normalmente, recordar que hasta un 80% de las personas infectadas van a tener síntomas leves, en su mayoría, moderados pero no graves, o sea, un 10, un 15, un 20% serían ya moderados graves, y en ese caso esas personas tendrían que ser seguidas hasta que se les dé el alta. Y aparte de eso, tendríamos que iniciar el proceso de rastreo, el rastreo de los contactos, cuáles son las personas dentro de la propia familia o a nivel de trabajo, con quien haya podido haber estado en contacto esa persona, para ponerse en contacto salud pública, porque el rastreo lo debería de hacer salud pública. Y quiero puntualizar que ni para hacer todo esto que estamos contando ahora para atención primaria, ni para el rastreo en salud pública, lamento mucho comunicar que a fecha de hoy no disponemos de los refuerzos que nos había prometido la consejería. No existe personal todavía contratado a fecha de hoy, por lo menos en mi centro no hay constancia de eso, y necesitamos personal para poder dar salida a todo este ingente trabajo que tenemos que realizar y también los profesionales de salud pública. Y es muy importante también que a los contactos si se les siga, para si empezasen a tener sintomatología, habría que realizarse también la PCR. No hay que hacer PCR porque sea contacto, hay que hacer PCR si hay síntomas en el contacto.
Es fundamental esa labor. Esperemos que pronto puedan disponer de ese personal de refuerzo que les permita poder llevar a cabo esa tarea de rastreo que es determinante para el futuro mejor control de la pandemia, como estamos comentando. Y además, nos decía usted, esto está ocurriendo en un momento en el que, mientras tenemos que seguir ustedes muy pendientes de esos posibles casos, de diagnosticarlos, detectarlos y ver lo que pasa con los familiares y con los contactos, al mismo tiempo se está intentando recuperar la actividad normal de los centros de salud. Y eso supone, por ejemplo, volver a recuperar el control de los pacientes crónicos. Supongo que presencial, porque ese control ya lo han estado haciendo por teléfono.
Eso es. Eso era algo que quería haber puntualizado también antes, porque durante todo el periodo más álgido de esta pandemia, una de nuestras grandes preocupaciones ha sido las otras patologías no COVID, claro. Los pacientes crónicos, porque seguía habiendo infartos, seguía habiendo dolores abdominales que podía hacer una apendicitis o patologías agudas que requerían también una atención. Hemos seguido atendiendo todo eso. Es cierto que muchas personas tenían miedo a salir de sus casas, aunque o por supuesto si había que mandarles. Yo tenía el caso de un paciente que no quiso ir de ninguna de las maneras al hospital a hacerse una radiografía y era una persona mayor que estaba muy pachuchillo el pobre desde el punto de vista respiratorio y se le ha tenido que atender en el domicilio no era un COVID, a Dios gracias, pero se han seguido atendiendo a nuestros pacientes crónicos. Ya tenemos que retomarlo y se lleva haciendo ya desde hace varias semanas, por no decir meses, en el que cada uno de nosotros conocemos a nuestros pacientes, tanto el médico como el personal de enfermería somos los médicos y enfermeras de familia y conocemos al paciente y a toda su familia. Porque es que estoy en el centro de salud.
No te preocupes, me interrumpen,
lo siento muchísimo.
Nada, no hay problema.
De esta manera podemos captar a través de listados que podemos obtener informáticamente en unos sistemas de registros que tenemos y ver los pacientes que han dejado de venir, que están mal controlados y tenemos que retomar esos contactos. Y se pueden hacer muchas actividades, todavía podemos seguir haciéndolas telefónicamente, pero por supuesto se vuelven otra vez a hacer analíticas, se vuelven otra vez a hacer pruebas, se vuelven otra vez a retomar esas exploraciones presenciales que necesitamos para este tipo de pacientes o acudir a sus domicilios. La atención domiciliaria se va a tener que reforzar mucho en esta nueva atención primaria que tenemos que reorganizar. Pero, por supuesto, y es un mensaje de verdad que quiero transmitir, la no asistencia presencial es a través de… no hay todavía las citas a través del CAC, de los centros de citación, no están abiertas como anteriormente a la pandemia, pero sí que decimos que se pongan en contacto con nosotros telefónicamente y nosotros somos los que vamos a determinar si esa visita debe de ser presencial o puede ser resuelta telefónicamente. Pero no estamos cerrados, como están diciendo en algunos medios, y que estamos colapsando las urgencias por ese motivo. Eso es totalmente falso.
Y lo que sí es cierto, en línea con lo que usted viene comentando, es que nunca se ha dejado de atender a los pacientes crónicos, que son los mayoritarios entre la población, como consecuencia también del envejecimiento de la población española, afortunadamente, y que eso se va a seguir haciendo. Pero también hay un asunto que merece la pena destacar, porque quizás en estos tiempos mientras hemos convivido con la pandemia, se ha hablado poco de los niños. Y la cuestión de no suspender los calendarios de vacunación es algo importante. ¿Cómo se está trabajando en atención primaria en relación a la atención de los más pequeños, de la pediatría?
A ver, hay determinadas vacunas que es necesario administrar independientemente de la pandemia. Hemos tenido problemas de suministro, pues porque ha habido problemas y ha habido un corte, un freno en el suministro de determinadas vacunas, pero en aquellas que eran indispensables y que no se podían dejar de administrar, pues hemos seguido. En el centro de salud, en el aspecto de pediatría, en lo que respecta a pediatría, se han suspendido la atención al niño sano, porque evidentemente, como su propia palabra indica, estaban sanos y no necesitábamos tener que hacer ninguna exposición que pusiese en riesgo la salud del niño o de sus padres, pero en aquellas ocasiones donde hubiese una patología o hubiese alguna vacuna o alguna exploración que hacer hacer que fuese necesaria según calendario vacunal, pues se ha estado atendiendo. Y en un caso concreto de mi centro, tengo que agradecer que la responsable de enfermería es además enfermera de pediatría y hace un fantástico trabajo, y en ningún momento se ha dejado de atender a estos niños. Se les ha llamado telefónicamente, si no eran los padres los que se ponían en contacto con nosotros, se les ha llamado telefónicamente para comunicarles que la vacuna había que suministrársela, se les daba una cita, y evitando pues momentos donde pudiésemos sospechar que había más afluencia en el centro. Pero la pediatría tiene, los padres tienen que estar tranquilos de que se retoma el calendario vacunal, pero de momento las visitas presenciales, para lo que estaba comentando antes del calendario, o sea, de la agenda del protocolo del niño sano, pues tendrá que ponerse en contacto con el pediatra para ver si es necesario.
Doctora Fernández, una última cuestión. De cara al futuro, se ha hablado mucho de la importancia por todas las autoridades políticas y sanitarias, la importancia que debe tener a futuro la atención primaria. Hay que hacer un esfuerzo en inversión, en dotarla de más personal. En parte lo hemos comentado, pero ¿cuáles serían esas inversiones que ustedes necesitarían en la atención primaria para mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos?
Bueno, vamos a ver, necesitamos tener muchísimo más personal de enfermería del que tenemos ahora. Ahora mismo, o sea, se estaba hablando de que necesitábamos 600, hablamos de Madrid, que necesitábamos por lo menos 600 facultativos más, pero enfermería había que doblar el número. También necesitamos que se dote de más personal en salud pública, que aunque salud pública no es atención primaria, sí que la atención primaria, salud pública y el aspecto sociosanitario tienen que estar más imbricados que nunca para evitar todo el tema del colapso en la detección de los casos y que el aspecto de las residencias de ancianos no vuelva a pasarnos lo que nos ha pasado. Los centros residenciales de mayores y los centros sociosanitarios dependen de los que tienen una relación muy estrecha con la atención primaria, con los centros de salud, y para eso también necesitamos dotar de equipos adecuados tanto los centros de salud como en esas residencias para poder llevar a cabo de manera correcta el trabajo. Pero ahora mismo en Madrid se invierte, me parece que son unos 1.350 euros por habitante. Estamos somos los penúltimos en cuanto a gasto sanitario por habitante en todo el territorio nacional, y se está hablando de que habría que duplicar ese gasto. Por lo tanto, necesitamos no solamente equipamiento, profesionales en cuanto al número de recursos humanos, sino también necesitamos aspectos de infraestructura y dotaciones de reorganizar los centros de salud, porque para poder llevar a cabo todo el acceso en zonas limpias, zonas sucias, triaje, y necesitamos reestructurar muchos de los centros de salud, que algunos no van a estar capacitados para poder dar este servicio. Entonces hablaríamos no solamente de recursos humanos, sino también de un aspecto económico relacionado a reestructuración de los centros de salud, y sobre todo material. Es muy importante todo lo la informática ha venido para quedarse, las herramientas telemáticas que vamos a tener que empezar a utilizar ahora para esas visitas no presenciales en las que podemos establecer comunicación con nuestros pacientes por videoconferencias o a través de mails donde puedan también hacer algún tipo de consulta. Todo eso requiere un cambio en la manera de trabajar y herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Luego, la inversión de la que me habla es una inversión que yo ahora mismo en cifras no le puedo cuantificar, pero implícito pues en ese duplicar el gasto sanitario por habitante, que Madrid dista mucho de estar en la media española.
Desde luego, pues recogido queda esa solicitud. Doctora María Fernández, directora del Centro de Salud de Cortes en Madrid y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, muchísimas gracias por atendernos, por compartir este tiempo con los oyentes de Onda Madrid, y seguiremos hablando de atención primaria y de la importancia que tienen. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias por este espacio. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, habrá más oportunidades.
Seguro.
Y sobre todo para poder informar del trabajo que hacemos. Gracias por la
labor
que están haciendo de comunicación. Gracias.
Nada, es un placer. Muchísimas gracias.
Adiós. Adiós.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. en Onda Madrid.